Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 29 de mayo y estamos felices de poder iniciar esta semana en la compañía de ustedes. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard, nuestra querida Rosy, no nos acompaña el día de hoy. Hoy ha sido un lunes, Santiago, lunes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha sido su lunes?
Pues estoy muy solo acá en la emisora, la verdad, muy solo en Sumas. Que tú nos acompañas remotamente, afortunadamente nos pudimos comunicar. Y Rosy tuvo un inconveniente también, así que, bueno, pero te voy a confesar algo.
A ver, cuéntenos.
Siento la compañía de nuestra audiencia hoy lunes 29 de mayo. Esta noche siento la compañía de nuestra... Me siento acompañadísimo para que veas.
Pues definitivamente es así. Y nosotras, yo sé que estamos, Rosy, donde esté, nos está escuchando y nos envía su corazón. Y yo también, aunque no estoy cerquita de usted, aquí estamos viéndonos a través de la tecnología. Y me encanta poder saber que podemos compartir con nuestra audiencia desde cualquier lugar donde estemos. Eso me encanta, Santiago.
Ivette, este fin de semana tuvimos muchas noticias también que tienen que ver con la economía, con las finanzas, y para hacer un lunes, la verdad que creo que tenemos bastante información para nuestra audiencia, porque a veces los lunes no se genera tanto, pero hoy ha sido un lunes bien movido, como dices tú. Así que, si te parece, te invito a que le contemos a nuestra audiencia qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Vamos a iniciar con el presidente Biden y McCarthy, que llegan a un acuerdo provisional para elevar el techo de la deuda en los Estados Unidos.
Posteriormente vamos a hablar del Banco Central Europeo, que se encuentra ante el reto de luchar contra la inflación y a la vez evitar la recesión.
Y vamos a hablar luego de la inversión en el primer bono deportivo emitido por el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Ya aquí en nuestro país, la Superintendencia del Mercado de Valores habilita el espacio interactivo Mesa de Innovación.
Y vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular, que son premiados por Mejor Banca Privada por Euromoney y Global Finance.
Para finalizar nuestros factores del día, vamos a hablar del primer Picasso a la expansión de Nigua Free Zone, un activo de un fondo cerrado de nuestros amigos de Pioneer.
Y seguidito, Santiago, nos vamos a conversar a fondo con Denise Pichardo de JMMB, sobre las implicaciones del reconocimiento que recibieron como uno de los mejores lugares para trabajar en la República Dominicana y el Caribe.
En nuestra estadística de hoy vamos a hablar de pagos con tarjetas vigentes que se realizan vía internet aquí en la República Dominicana. ¿Van a conocer ustedes cuál es ese porcentaje?
Hoy Víctor Reyes en Descifrando el Mercado nos va a ayudar a descifrar la importancia de las políticas de inversión en un portafolio, fondo o cartera de inversión. De verdad que este tema, Santiago, para los que estamos queriendo aprender todo esto de inversión, me imagino que va a ser realmente interesante.
Y sabes que vamos a sacar el jugo a Víctor, porque él sabe mucho de esto, para que nuestra audiencia identifique realmente por qué es que es importante esto de las políticas de inversión, de qué se tratan, qué contienen, cuáles son los lineamientos, para qué se hacen, etcétera. Y finalmente, vamos con nuestra frase a recordar. Hoy con un consejito que ya ha venido a Sumas de parte de múltiples autores. Hoy viene de una dama muy famosa. Seguimos en Sumas. Esto apenas está comenzando. Estamos felices de iniciar la semana en su compañía. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, vamos a iniciar los factores hablando del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Kevin McCarthy, que han alcanzado un acuerdo provisional para elevar el límite de endeudamiento del gobierno federal de 3.4 billones de dólares días antes de que venza el plazo para evitar un impago potencialmente catastrófico. El acuerdo alcanzado el sábado elevaría el techo del endeudamiento durante 2 años y limitaría el gasto durante ese periodo, pero las concesiones realizadas para alcanzarlo podrían enfadar tanto a los demócratas como a los republicanos. El apoyo de ambos partidos será necesario para obtener la aprobación del Congreso la próxima semana, antes de que Estados Unidos se quede sin dinero para pagar sus deudas el 5 de junio. El presidente demócrata y el portavoz republicano alcanzaron el sábado un principio de acuerdo tras mantener una llamada telefónica que duró 90 minutos. Cito: el acuerdo representa un compromiso, lo que significa no todo el mundo consigue lo que quiere, dijo Biden en un comunicado la última hora del sábado. Esa es la responsabilidad de gobernar, añadió. El presidente también calificó el acuerdo de buena noticia para el pueblo estadounidense porque evita lo que podría haber sido un impago desastroso y habría provocado una recesión económica, cuentas de jubilación devastadas y millones de desempleos perdidos. McCarthy, en breves declaraciones en el Capitolio, afirmó que aún nos queda mucho trabajo por hacer, pero el portavoz republicano dijo: creo que este es un acuerdo preliminar digno del pueblo estadounidense.
Nos vamos a hablar del Banco Central Europeo, quien señala que el 1 de junio cumple su 25º aniversario. Ante el reto de luchar contra la elevada inflación sin desencadenar que la economía de la zona euro entre en recesión, la zona euro asimismo debe completar la unión bancaria y progresar en la unión de los mercados de capital para reforzarse en situaciones de crisis como la crisis financiera global y la de endeudamiento soberano, que si bien no la acabaron, lo que resultaron fue haciéndola más fuerte. Por ello, la unión bancaria cuenta desde el año 2014 con la supervisión única de los bancos a cargo del Banco Central Europeo y de la resolución única de bancos en quiebra para que el coste para el contribuyente sea el mínimo posible, pero falta aprobar un sistema común de protección de los depositantes. La Comisión Europea presentó en abril de este año una propuesta legislativa centrada en los bancos medianos y pequeños. También queda trabajo en la unión de los mercados de capitales y en la soberanía fiscal de la zona del euro en su totalidad, que no existe todavía y se da entonces solo en cada Estado miembro. La presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, enfatizó en la celebración el miércoles del 25 aniversario que será prioridad la inflación para que vuelva a los niveles del 2%. Las herramientas habituales orientadas a la demanda parecen no ser adecuadas y no está claro que una recesión sea condición suficiente para enfriar la inflación.
Por otra parte, Meiji Yasuda Life Insurance Company y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, anuncian que Meiji Yasuda Life Insurance ha invertido en el primer bono deportivo del mundo emitido por el banco, con el objetivo de apoyar el desarrollo deportivo a través de la educación de los deportistas y la expansión de las instalaciones mediante la compra del monto total de la emisión por 100 millones, que son aproximadamente 9.1 mil millones de yanes del bono. Barclays Securities Japan Limited actuó como único estructurador de la emisión. El Banco Centroamericano de Integración Económica fue creado en 1960 como el Banco Multilateral de Desarrollo de la Región Centroamericana y actualmente cuenta con 15 países miembros. El banco, dentro de su estrategia institucional 2020-2024, tiene como misión promover la integración y el desarrollo económicos y social equilibrado de la región centroamericana. Y como parte de esta misión, también se enfoca en la promoción de la educación del deporte y de sus países miembros. Los fondos recaudados por el bono se destinarán a la educación de los deportistas, a la construcción de instalaciones deportivas, beneficiando a 422 centros educativos para desarrollar el talento deportivo en niños y jóvenes, con un estimado de 130.701 estudiantes beneficiarios. En adición, se espera también promover la salud de las personas y dinamizar la economía a través del deporte. Meiji Yasuda Life Insurance se ha enfocado en el poder de los deportes para motivar a las personas.
Vamos a hablar del mercado de valores y hay buenas noticias. El pasado 21 de abril, la Superintendencia del Mercado de Valores llevó a cabo el lanzamiento de la Mesa de Innovación, un nuevo espacio interactivo a través del cual los participantes del mercado y el público en general tienen la oportunidad de sostener intercambios con la institución sobre tecnología financiera vinculada al mercado de valores o plantear inquietudes que puedan surgir en cuanto a innovación financiera en ese sector. Esta iniciativa, que está siendo promovida de manera activa por la Superintendencia del Mercado de Valores durante mayo, pues tiene como objetivo promover la digitalización, innovación y uso de tecnología financiera en el mercado de valores dominicano, así como fomentar la inclusión financiera. Otra finalidad es fungir como canal para propuestas normativas vinculadas al uso de la tecnología financiera en nuestro mercado de valores y evaluar así proyectos sustentados en dicha tecnología que permitan ser implementados por los participantes del mercado de valores o incluso por empresas fintech. A través de este canal se llevarán a cabo las diferentes mesas de trabajo, intercambios relacionados con la resolución sobre vinculación, onboarding digital, uso de medios digitales y canales no presenciales en el mercado de valores, que se encuentra en consulta pública desde el pasado 12 de abril y hasta el próximo 15 de junio de este año. Todos los interesados, usted si nos está oyendo y le interesa, puede solicitar una reunión a la mesa de innovación a través del correo electrónico divisiondeinnovacion@simv.gov.do y pueden plantear sus consultas enviando una comunicación a dicho correo o a registrosim.gov.do, presencialmente o a través de la plataforma digital. Se estarán haciendo diversas reuniones para estas mesas de trabajo que pretenden permitir que el mercado de valores dominicano avance muchísimo y aproveche la digitalización.
Vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano que nos informaron. Las revistas financieras Zero Money y Global Finance premiaron el trabajo realizado por el área de la banca privada de esta organización financiera como el mejor país, destacando su capacidad de ofrecer innovadores productos y servicios a sus clientes afluentes de alto poder adquisitivo y un elevado nivel de sofisticación. Los Euromoney Global Private Banking Awards son uno de los máximos galardones para los banqueros privados y los administradores de patrimonio reconocidos por la industria en todo el mundo. Es la segunda ocasión en la que el Banco Popular resulta elegido por esta publicación como la mejor banca privada del país. En tanto, la revista Global Finance reconoce por cuarta vez a la entidad bancaria como el mejor banco privado del país, reseñando su competencia para ofrecer soluciones a un segmento de mercado altamente especializado, demandante y conocedor de las tendencias económicas y financieras. Ambos son importantes distinciones internacionales a la labor y el liderazgo institucional del Popular en el segmento de banca privada y la gestión de altos patrimonios en un año en que la industria financiera global ha seguido superando desafíos económicos, según señalan estas publicaciones. Estos premios evalúan las informaciones de los propios bancos y las opiniones de ejecutivos y expertos de la industria a nivel global, puntuando categorías como la gestión de patrimonios netos, altos y ultra altos, los servicios de oficina familiar, la transferencia de patrimonio y planificación de sucesión, los servicios digitales ofrecidos, la gestión de cartera discrecional y la asesoría e inversión.
Finalmente, la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, encabezó este fin de semana el acto del primer Picasso del proyecto de expansión de Nigua Free Zone. Esta actividad forma parte de las acciones estratégicas que desarrolla la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Pioneer para fomentar el crecimiento económico y fortalecer la competitividad del país. Con el desarrollo de esta iniciativa, Nigua se consolida como un polo de desarrollo industrial, impulsando la creación de empleo, atrayendo inversiones nacionales e internacionales y fomentando la exportación de productos y servicios. El presidente del Consejo de Administración de Nigua Free Zone y presidente de la SAFI Pioneer señaló, abro comillas, Este nuevo proyecto de expansión que hoy iniciamos nos permitirá triplicar nuestra capacidad con el desarrollo de 230 mil metros cuadrados adicionales que albergarán 15 nuevas y modernas naves industriales disponibles para multiplicar oportunamente de trabajo y producción. Para esta etapa se requerirá una inversión inicial de 61 millones de dólares, que junto a la inversión particular que realizarán las empresas residentes, totalizarán unos 119 millones de dólares. Asimismo, se proyecta la creación de más de 4.500 empleos directos y 3.400 empleos indirectos, generándose un total de 8.000 nuevos empleos para San Gregorio de Nigua y comunidades aledañas, dijo el señor Garrido. La vicepresidenta de la República, por su parte, destacó la importancia de la zona franca de Nigua como una plataforma para el desarrollo sostenible y la generación de oportunidades para la población local. Resaltó el compromiso del gobierno en la creación de un entorno propicio para la inversión, impulsando la innovación, la formación técnica y el acceso a los mercados internacionales. Nigua Free Zone busca convertirse en el principal polo industrial y logístico del Caribe, atraer a las mejores empresas multinacionales y ser un centro de referencia para la manufactura, el comercio y los servicios. Para estos fines, contempla ofrecer una infraestructura de primer nivel, incentivos atractivos y un talento humano altamente capacitado. Con estos factores, terminamos las noticias por esta noche. Y nos vamos rapidito a conversar a fondo con Denise.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
¿Cuál es la ilusión de tu vida?
Participa por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro. Bases del concurso en popularenlinea.com/ahorros. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En nuestra agenda de hoy les contábamos que les traemos una invitada muy particular, una de esas mujeres que está abriendo camino dentro de los ejecutivos del mercado de la República Dominicana, diría, dentro del sistema financiero como tal. Son cada vez más las mujeres, afortunadamente, que lideran en esa área en el país. Esta noche tenemos el placer de que nos acompañe la señora Denise Pichardo, quien es la directora país de Cultura Organizacional y Desarrollo Humano de JMMB. Muy buenas noches, Denise, ¿cómo vas?
Muy buenas noches, Santiago, súper bien. ¿Cómo te encuentras tú?
Excelente, y mucho más en esta compañía que tengo hoy lunes. Bueno, quería preguntarte varias cosas, pero empecemos por algo que me llamó mucho la atención, una campaña muy linda que hicieron ustedes, o bueno, una campaña no, unas publicaciones realmente, que hicieron ustedes a raíz de algo que se llama Great Place to Work. Así que antes de entrar en detalle, me gustaría un poquito que tú nos contaras qué es esto de Great Place to Work, que cada vez escuchamos más en el país.
Perfecto. Great Place to Work es una institución internacional que se dedica a fomentar buenas prácticas en la gestión humana. Y lo hacen a través de la evaluación y la consultoría también para lograr que cada vez más las instituciones implementen prácticas que fomenten un ambiente de trabajo donde las personas estén incluidas, donde las personas tengan voz, donde el ser humano pueda hacer y generar, digamos, con altos niveles de motivación y compromiso. Great Place to Work, como compañía, hace dos evaluaciones. Una de ellas es una encuesta a todos los empleados de la compañía y luego una auditoría de prácticas para ver cuáles son aquellas prácticas que fomentan lo que decimos que estamos haciendo. Entonces, el año pasado participamos de este foro, igual que varias empresas tanto del país como del Caribe. Y luego entonces hay dos tipos de homenajes. Uno es ser certificado como una empresa Great Place to Work y otra es caer dentro del ranking de las mejores empresas a trabajar.
Y ahí viene lo que me llamó mucho la atención, Denise, y es que vi que tuvieron un importantísimo reconocimiento, que incluso viajó por avión, le pusieron su cinturón de seguridad, algo muy llamativo en las redes, me gustó mucho la verdad. ¿De qué se trata? Cuéntanos cuál fue ese reconocimiento que tuvo el grupo JMMB y que pues hace que la República Dominicana también esté a la cabeza de las tendencias regionales en términos de desarrollo humano.
La verdad es que disfrutamos mucho llevar el premio porque tuvimos un reconocimiento del tercer lugar en lo que es República Dominicana y la región del Caribe, siendo la segunda institución financiera que tiene, o sea, dentro del sector, la segunda institución financiera en ese mismo ranking. Por lo cual, sí, viajamos con mucho orgullo hacia y desde allá. Con ese gran mérito, esa gran sorpresa. Realmente un reconocimiento a todo el equipo, a todo el equipo de liderazgo, pero a todos los miembros de equipo que realmente quieren crear algo diferente en esta institución. El que llega a JMMB sabe que viene algo distinto. Y creo que haber recibido ese premio es algo que todos nos tenemos que sentir orgullosos de que, wow, lo logramos y lo logramos juntos, porque realmente el que entra a JMMB sabe, venimos con una filosofía, una cultura, una forma de ser diferente y es un reconocimiento realmente a esa valentía que yo siento que tenemos todos lo que nos inscribimos a este modelo.
Denise, una pregunta o dos preguntas. La primera es, tú dices viajar allá, ¿cómo así? ¿Eso no fue en República Dominicana? Y la segunda es, este reconocimiento donde JMMB obtuvo el tercer lugar de los mejores lugares para trabajar en República Dominicana y el Caribe, pues, ¿entre quiénes se da? Es decir, ¿quiénes participan? ¿Solo entidades financieras? ¿Solo entidades del mercado de valores? ¿Cuáles son los países? Porque creo que tenemos que dimensionar un poquito ese tercer lugar, que es lo que indica para la República Dominicana y, por supuesto, para JMMB. Entonces, número uno, ¿dónde fue? ¿Y cuando entonces viajar allá? Yo pensé que había sido aquí en República Dominicana, mira.
No, realmente la premiación la dieron este año en Costa Rica. Cuando hablamos de quienes participan más de 300 empresas.
Wow.
Empresas que fueron certificadas, muchas de ellas no, ni siquiera fueron certificadas. De esas 300 certificadas, entonces un estimado de 100 caen dentro del ranking de diferentes categorías. La categoría en la cual entran las empresas de República Dominicana son República Dominicana y el Caribe. O sea, ahí tenemos islas como Jamaica, Trinidad, Tobago, toda la región Caribe entraría dentro del listado. Luego, para regiones más grandes, o sea, como le comenté al inicio, la empresa es una multinacional, por lo cual ellos tienen sus premiaciones a América, tienen premiaciones a Centroamérica, premiaciones a América del Sur, Europa. Nosotros caemos dentro de la región Caribe y dentro de esa región Caribe quedamos en tercer lugar. Como te comentaba anteriormente, para participar sí requieren de una evaluación que hacen ellos, miembros externos, que también hacen auditoría de lo fiel digno de la información, por lo cual miembros de equipo reciben llamada totalmente, no sabemos ni a quiénes van a llamar, es aleatorio. Que ellos escogen y validan también la información que se le provee, o sea, que es una información bastante fidedigna lo que reciben. Y son fuente totalmente externa que auditan y nos evalúan bajo mejores prácticas. O sea que es un muy buen reconocimiento. Hay muchas empresas dominicanas participando. La verdad que no tengo el número de cuántas participaron este año, pero son en todas las industrias. Participa mucho la industria hotelera. En el ranking sé que tenemos empresas de gran reconocimiento hotelero aquí, también otras en el sector financiero. Tenemos muchas en el sector financiero participando también de Great Place to Work.
Denise, yo soy de las personas que creen que las empresas las construyen los empleados, los colaboradores. Así que aquí en Sumas hablamos de capital, y cuando hablamos de capital, no solo hablamos de capital financiero, sino de capital humano. Dentro de eso, me imagino que este premio genera muchas reacciones en tu equipo humano, mucho entusiasmo. También llama la atención de personas que quizás no pensaban trabajar en JMMB, y cuando ven estos reconocimientos dicen, oiga, yo quiero investigar qué es JMMB, me llama la atención trabajar en uno de los mejores lugares de República Dominicana y el Caribe para hacerlo. Pero te quería preguntar, ¿habrán ciertos parámetros específicos que Great Place to Work evalúa? Para ti, ¿cuáles son aquellos que son más relevantes y en los cuales JMMB tú sientes que es muy fuerte?
Interesantísima tu pregunta, Santiago. Yo creo que lo interesante es cómo ha cambiado el mercado. Hace años atrás, si uno hablaba de una buena empresa a trabajar, uno buscaba una empresa que tuviera buenos beneficios en el cual yo me pudiera retirar. Y ese era el plan de todo el mundo. Vemos ahora una generación, y le queremos achacar la culpa a la generación, ¿verdad? No, la generación de los millennials, que saltan de aquí para allá. Y yo no creo que tiene tanto que ver con la generación, sino con el cambio que ha dado el mundo. Ya no somos un mercado industrial, donde yo pongo un botón y lo paso. Somos un mercado sumamente más complejo. Los trabajos ahora son más creativos, requieren del ser humano realmente aportar. Y esos espacios que se van creando, y la gente va viendo qué puedo hacer, y mis profesiones ahora no son simplemente de seguir instrucciones, sino de generar, crear contenido. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, los modelos de gestión humana tienen que ir cambiando. Y quizás anteriormente decíamos, no, lo importante es el típico modelo de recompensa, castigo, porque es el típico modelo industrial. Ahora realmente lo que se busca son esos espacios donde la gente pueda aportar, donde la gente pueda crear, donde la gente pueda ser quien es sin sentirse juzgado, discriminado, donde la idea valga, donde mi opinión y mis decisiones, donde yo tenga un accountability por algo de decisión. Ya el liderazgo anterior, donde había un solo jefe y él daba las órdenes, cuando seguimos esos modelos, en algunas empresas le puede funcionar, pero no es tan sostenible hacia el futuro y hacia las generaciones, porque para el crecimiento se requiere de este tipo de energía, de este ambiente. Y para hacer un Great Place to Work, entiendo que una de las principales cosas que tenemos que tener es ese ambiente de colaboración dentro del equipo, y donde la gente se sienta con la libertad de decir, crear, hablar, crecer dentro de una organización. Y creo que eso lo tenemos como JMMB, pero aparte de eso, yo creo que las relaciones humanas que se forman en esta empresa son únicas. Nosotros entendemos que en la confianza y generando esos espacios de confianza, como equipo logramos más, pero también como seres humanos, como logramos esa necesidad de sentido de pertenencia que tiene el ser humano. Las personas nos pasamos 8, 10 horas en el trabajo. Queremos un ambiente donde nos sentamos a gusto, en casa. Y yo creo que en JMMB hacemos un lindo trabajo de todos juntos crear para el nuevo, para el que entra nuevo, el nuevo, ese espacio, ese lugar donde uno siente que al mes se siente que tiene un año.
Déjame decirte que te felicito, porque siempre he escuchado de JMMB pues esta estrategia del servicio integral para los clientes, y para eso es indispensable las dos variables que tú señalas de integración, de colaboración entre todas las personas que trabajan en las diferentes filiales de JMMB. O sea, que muestra una alineación perfecta entre lo que dicen, la estrategia que plantea y lo que hacen. Los felicito por eso, Denise. La verdad que No muchas empresas tienen el privilegio de contar con personas comprometidas que hacen realidad las estrategias que se plantean. Y se nota que ustedes desde Desarrollo Humano se preocupan precisamente por esas variables que mueven la estrategia de la compañía. Ahora bien, te comento, ¿cómo ha sido la reacción de los empleados? ¿Cómo ellos se han sumado, pues, a este reconocimiento que recibe JMMB?
Aquí todos sentimos que somos, bueno, todos somos ganadores de este premio y realmente lo paseamos por todas las oficinas, todos se tiraron su foto, no lo querían soltar. ya, le toca al compañero. No, es súper bonita la energía. Yo creo que una de las cosas que tenemos precisamente por la cercanía que hay entre los miembros de equipo es que el logro de uno es el logro de todos. Entonces fue súper especial porque las personas querían su selfie solo, pero vamos al equipo, pero vamos nosotros tres, pero vamos todos. Y la verdad es que el que trabaja en JMBB, ha trabajado en JMBB, sabe que es algo muy especial, por lo cual ser reconocido por eso, creo que es para el sentimiento de orgullo de absolutamente todos los que trabajamos aquí. Es un reflejo de quienes somos como equipo.
Denise, la pregunta obligada. ¿Ya consiguieron este importante reconocimiento a nivel regional? Porque no es solo país, es a nivel regional. ¿Qué sigue para JMMB en términos de desarrollo de ese capital humano? Aquí, en sumas, nos sentimos, la verdad, muy felices de buscar contribuir en algo con el desarrollo humano de la población dominicana, con eso que llamamos educación financiera, que en cierta medida es ayudar a las personas a que profundicen su conocimiento para algo que les va a servir a ellos, va a ser bienestar para las personas. ¿Qué sigue para JMMB una vez alcanzado este importante reconocimiento?
Yo diría que el reconocimiento es simplemente, es otra persona darse cuenta del trabajo que estamos haciendo, pero el trabajo no está cerca de terminar, ni de ser alcanzado. Nosotros partimos de una filosofía, lo que nosotros llamamos la visión de amor, que fue una visión que se creó con la fundadora de nuestra empresa. Y el recorrido hacia lo que queremos lograr o lo que no hemos todos comprometido por lograr, estamos empezando. Porque en lo que nuestro compromiso es con lo que es una filosofía de amor y de respeto mutuo para todo, para que así los logros individuales y los logros organizacionales y de nuestros clientes se logren. Mientras haya clientes, mientras haya metas, mientras haya personas, el trabajo sigue, porque se siguen generando nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas formas de crear esos espacios. Por lo cual, estamos iniciando, simplemente iniciando.
La verdad que ha sido un placer compartir contigo. No sé si quieres dejar algún mensaje particular para todos los empleados de JMBB que nos escuchan, o para toda nuestra audiencia, porque fíjate que esto que hace JMMB tiene que servir de ejemplo para muchas otras compañías que entienden que su capital humano es tan importante como su capital financiero, pero a veces, de repente, por el momento, por, no sé, diferentes factores, pues no hacemos los esfuerzos necesarios para que nuestro capital humano realmente brille. ¿Qué quisieras decirle a nuestra audiencia o a tu gente en JMMB?
Bueno, yo lo que quisiera, quizás el mensaje que quiero llevar es el hecho de que muchas veces gestionamos en base al miedo y hacia políticas defensivas, cuando realmente lo que debemos estar haciendo es creer en la capacidad y en la grandeza de la gente. El ser humano dentro de un espacio que puede hace maravillas. Y esa fe que hemos depositado en nuestro equipo se ha venido viendo en el crecimiento de esta organización, de este grupo, y también ahora se ve en que, oye, se puede y se reconoce. Entonces, yo realmente le quiero dar las gracias al equipo de JMMB que muy valientemente cree el uno en el otro, cree en nuestra filosofía, cree en nuestra visión, se levanta todos los días a hacer algo diferente. Y al mundo decirle, se puede diferente y se pueden lograr los objetivos organizacionales, los objetivos de cliente y al mismo tiempo cuidar, respetar y dar el mejor ambiente para la gente. Se puede. se puede.
Bueno, Denise, un placer tenerte esta noche con nosotros. Esperamos que vuelvas a visitarnos y ojalá con tan buenas y agradables noticias para el país y para el mercado financiero.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Señor Santiago, cuénteme, ¿qué tenemos de estadística para el día de hoy?
Bueno, pues vamos a hablar de los pagos y transferencias en la República Dominicana, donde el pago en efectivo cada vez pierde más relevancia y protagonismo, y el pago vía Internet evidencia el auge que está tomando esta alternativa en las compras de bienes y servicios de los usuarios bancarios. Desde el año 2020, esta opción de pago por Internet tuvo una acogida exponencial al pasar de 11.3 millones de operaciones a más de 25 millones de operaciones al cierre del año pasado, del año 2022. Según datos del Banco Central, al cierre de marzo de este año, en la República Dominicana había 11.529.000 tarjetas activas, unas 850.000 más que en igual periodo del año anterior, equivalente a casi una por cada dominicano. De esa cantidad, el 76% presenta pagos vía Internet a nivel nacional. Es decir, que durante el primer trimestre de este año, las transacciones con tarjetas no presentes, aquellas vía Internet en el comercio local, crecieron en 2.700.000, equivalentes a un 45% al pasar respecto al año anterior. Las operaciones, digamos que están concentradas, por supuesto, en los diferentes tipos de tarjeta: débito, crédito y prepagadas.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
En este camino de descifrar el mercado, que realmente no es difícil, pero lleva su tiempo. Y es que en sumas queremos que sea fácil, que sea sencillo, pero las buenas cosas toman tiempo, así que no puede ser tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, lo que sí hemos buscado aquí en Sumas es tratar de traerles a ustedes colaboradores con la mejor calidad profesional, la mayor experiencia posible y, por supuesto, una gran calidad humana. Hoy lunes, ustedes saben que Víctor Reyes tiene un compromiso con ustedes y él siempre lo cumple. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo te va?
Buenas noches a todos. Por acá, contento nuevamente de estar acá en este espacio, Santiago.
Víctor, hace un ratico que hablábamos sobre el contenido que vamos a tratar esta noche. Yo tenía algo preparado y tú me hablaste de algo que terminamos, o es lo que vamos a terminar haciendo. Cuéntale, por favor, a nuestra audiencia de qué se trata, porque la verdad que me llamó mucho la atención y creo que es de mucho valor para todos aquellos que nos escuchan.
Sí, Santiago, hoy, como te comenté hace un rato, creo que es muy importante, y más en este contexto, de hablar de lo que son las políticas de inversión. ¿Qué es una política de inversión? Como tú bien sabes, Santiago, la mayoría de fondos de pensiones, de fondos de inversión, cuentan con una política de inversión claramente definida. Entonces, en el programa de hoy me gustaría que discutiéramos, que conversemos sobre qué es una política de inversión y cuáles son los elementos que componen una política de inversión y por qué es tan importante la política de inversión y por qué también los inversionistas deben de conocer la política de inversión de los fondos donde invierten.
Te confieso que me parece supremamente apropiado, porque ahora que los fondos de inversión han comenzado a tomar tanta fuerza y ya mucha gente los conoce, si usted nos escucha y todavía no está invirtiendo en un fondo de inversión, lo invito a que llame a una administradora de fondos de inversión para que se ponga al día. No se quede por fuera de lo que está trayendo el mercado. Pero lo que decía es que ahora que los fondos de inversión han atraído la atención de tanta gente, este tema de las políticas de inversión cada vez lo escuchamos más. Sin embargo, no muchos inversionistas conocen la importancia de estas políticas de inversión y por qué es absolutamente relevante conocerlas, entenderlas y sobre todo saber si son acordes para nuestra situación. Así que, Víctor, vamos arriba. Vamos a hablar de políticas de inversión. ¿Te parece bien si empezamos hablando sobre qué es una política de inversión?
De acuerdo, Santiago, claro que sí. Mira, Santiago, la política de inversión es un documento, básicamente se constituye en lo que es un documento que permite establecer cuáles son los objetivos y los lineamientos de inversión que tiene el fondo, el vehículo o el portafolio en cuestión. En este documento, básicamente, el administrador se establecen las líneas, las guías que el administrador debe de seguir o que sigue para lograr su objetivo de inversión. ¿Cuál es el objetivo de inversión? Una determinada rentabilidad dada a un determinado nivel de riesgo. Entonces, lo primero que se establece en la política es cuál es el horizonte de inversión y cuál es ese objetivo a nivel de rendimiento que busca el fondo, ¿no? En el mediano o largo plazo. Es decir, las políticas de inversión se caracterizan por tener un objetivo de inversión de mediano o largo plazo. Eso es muy útil porque tú sabes, Santiago, que la economía y la coyuntura de los ciclos económicos, y más en un país como este, tienden a afectar mucho el corto plazo, ¿no? Y es muy importante para los inversionistas y para el administrador no perder el norte del objetivo de mediano o largo plazo que busca el fondo.
Tú nos hablas de un horizonte de tiempo, es precisamente ese mediano y largo plazo, es decir, cuando el administrador, el gerente del portafolio, el quien lo está manejando, tiene un objetivo de mediano plazo, ¿a qué le está apuntando? Para ponerlo en cifras, ¿le está apuntando a un año, a 3 años, a 5 años? Normalmente, sí. Cuando hablamos de mediano plazo, ¿a cuánto se refiere?
Sí, cuando hablamos de mediano plazo, hablamos de un periodo de 2 a 5 años, ¿no? Perfecto. Ya a largo plazo es algo más largo, ¿no? Entonces, es importante porque el administrador puede, por ejemplo, tener un objetivo de rendir o tener un rendimiento superior a la inflación. Entonces, el administrador ya sabe que tiene que vencer con sus inversiones a la inflación de mediano o largo plazo. Por decirte un ejemplo, en el caso dominicano, eso ronda, es un 4% más menos 1. Es decir, entre un 3 y un 5% ronda la inflación o la meta de inflación del Banco Central de mediano o largo plazo. Entonces, eso es muy útil porque eso es lo que va a permitir al administrador entender, ya teniendo un objetivo, cuál es la combinación de activos que necesita para poder lograr ese objetivo.
Mira, me gusta mucho eso que hablas ahora porque tú nos hablabas de dos temas puntuales, dos variables claves que son el horizonte de tiempo y la rentabilidad. El horizonte de tiempo, entonces ya nos queda, el horizonte de inversión, perdón, ya nos queda entonces claro que cuando hablamos de mediano plazo, se puede estar hablando entre 2 y 5 años más o menos, largo plazo más de 5 años y corto plazo seguramente menos de 2 años para un portafolio de inversión. Y la otra variable que tú tocabas era la rentabilidad, y ahí quiero profundizar un poquito, Víctor, porque la gente, los inversionistas, usualmente pensamos que la rentabilidad es que me digan, como ocurre con un certificado a plazo, esto va a rentar el 6%, el 7, el 8, el 1, el 3, no sé. Y la realidad, como tú dices, es que muchas veces esa rentabilidad que tiene como objetivo ese administrador de esa cartera, de ese portafolio, no siempre es un número absoluto. A veces puede serlo, pero muchas veces, incluso en tu ejemplo, tú hablabas de una variable, inflación más tanto por ciento, devaluación más tanto por ciento. Entonces, normalmente esa rentabilidad objetivo también se fija a veces en términos variables de cuánto cambia la economía. Si la economía crece el 4, entonces usted debe crecer el 6. Si la economía crece el 8, entonces usted debe crecer el 10, no sé, crecimiento más 2% en ese caso. O como tú decías, el caso de la inflación, el objetivo es que este dinero rente por lo menos lo mismo que la inflación o 2 puntos más que la inflación. ¿Qué es más usual? La rentabilidad absoluta, es decir, un número único que no cambia en el mundo, en el tiempo, perdón, un porcentaje que te digan el 7, el 8, aunque, como digo siempre, en una cartera de inversión se persigue ese objetivo, pero no se garantiza, ¿no? Entonces, ¿eso es más usual, una rentabilidad absoluta o una rentabilidad relativa cuando hablamos de políticas de inversión?
Sí, mira, antes de contestar tu pregunta, algo que no mencioné es que obviamente hay muchos tipos de fondos o de vehículos o de portafolio, y las características de estos diferentes vehículos son diferentes, y por lo tanto las políticas de inversión son diferentes. Puse un ejemplo de lo más habitual cuando hablé de mediano o largo plazo, pero por ejemplo, si estuviéramos hablando de un fondo de dinero, un money market fund, obviamente que el objetivo de ese fondo no es de mediano o largo plazo. Es un objetivo que está más enfocado en el corto plazo. Un fondo abierto, overnight o de mercado de dinero, no tiene un objetivo de mediano o largo plazo. Entonces, obviamente, eso cambia acorde a la naturaleza del fondo. Un fondo inmobiliario va a tener un objetivo de mediano o largo plazo, buscando, obviamente, una fuente de rendimiento diferente a un fondo financiero de mediano o largo plazo. No sé si me doy a entender. Esto de la política de inversión, las características, por lo tanto, el objetivo de rendimiento va a depender mucho de la naturaleza del fondo o de la cartera de inversión. Entonces, pero en dicho documento se definen cuáles son los activos en el cual el fondo puede invertir. En la política de inversión, el administrador dice cómo yo tengo este rendimiento objetivo y cómo yo voy a lograr este rendimiento objetivo. ¿Con qué activos? Es decir, ¿con qué clase de activos? Y eso queda también definido en la política. Volviendo a tu pregunta, Santiago, si la rentabilidad es más enfocada, el objetivo de inversión se enfoca más en términos absolutos relativos, regularmente, eso yo creo que va a depender mucho de la madurez de los mercados, ¿no? En Estados Unidos y en mercados más desarrollados, regularmente los objetivos de rentabilidad de un fondo se expresan en términos relativos y están expresados contra un benchmark. Un benchmark es un referente, ¿no? Que tiene que cumplir con una serie de requerimientos en relación al fondo. Ok, tiene que ser un benchmark que sea adecuado. Yo no me puedo comparar, ¿no? Si yo me voy a comparar, por ejemplo, si yo soy deportista y tengo 30 años y quiero saber si yo quiero tener un desempeño mejor o alto, ¿contra quién yo me mido? Tengo que medirme contra el referente de los deportistas que tienen 30 años. Entonces, en mercados más desarrollados existen muchos benchmarks, es decir, índices, que en la mayoría de los casos son índices, que inclusive son índices en los cuales el inversionista puede invertir. Entonces, en los fondos se busca un benchmark o un referente para poder establecer ese objetivo de inversión en el caso de que el objetivo de inversión sea en términos relativos. Ahora, si se quiere establecer un objetivo de inversión de mediano o largo plazo en términos absolutos, es importante que el inversionista entienda que ese es un objetivo de inversión. En ningún momento el administrador del fondo garantiza que esa va a ser la rentabilidad que el inversionista va a recibir. Porque tú bien sabes, Santiago, que los administradores no pueden garantizar una rentabilidad determinada, ¿no? Fija. Sin embargo, sí deben de tener un objetivo de rentabilidad y tener un plan estratégico, que es la política de inversión, para poder evaluar cómo van a conseguir ese determinado rendimiento.
De hecho, Víctor, fíjate que en muchos países, aunque los fondos de inversión y los fondos de pensión no pueden garantizar rentabilidad, muchas veces sí le informan al inversionista cuál es su rentabilidad objetivo. Le dicen, mire, yo estoy apuntando a que este fondo de aquí a 3 años esté rentando alrededor del tanto por ciento. Eso, por supuesto, que no es, para que quede clarísimo, no es un compromiso de rentabilidad. De hecho, es posible que el fondo se encuentre por encima o de repente levemente por debajo de esa rentabilidad, y el inversionista lo conoce. Como tú dices, en los mercados más desarrollados, el inversionista tiene clarísimo que ese objetivo, como siempre lo decimos, es un objetivo, es una meta que se traza el administrador, pero no es una camisa de fuerza. En ocasiones, o lo usual es que normalmente los administradores superen ese objetivo, eso es lo usual, pero no hay garantía alguna de que esto ocurra. En República Dominicana, yo te cuento que aún no ocurre así. Todavía los fondos de inversión no enuncian cuál es esa rentabilidad objetivo. Lo que sí puedes mostrar es cuál ha sido la rentabilidad en el pasado, y con eso que el inversionista se haga una idea de más o menos cuánto podría estar rentando ese fondo a futuro. No hay garantía alguna de que en el futuro ese fondo rente lo que rentó en el pasado. Por supuesto, las condiciones pueden cambiar. Pero como digo yo siempre, el buen hijo normalmente se comporta como buen hijo, ¿cierto? No cambia radicalmente de un día para otro. Y lo mismo ocurre, digamos, con estas estrategias de inversión. Víctor, volvamos a la política de inversión, que es un tema que a mí me gusta muchísimo. ¿Quién plantea esa política de inversión? Es decir, ¿quién le dice al administrador, esta es la política de inversión que usted debe seguir?
Sí, mira, regularmente la política de inversión la elabora el administrador del portafolio o un consultor o un advisor o asesor que se dedica a este tipo de tareas. Eso es lo más común. O el administrador del fondo define su política de inversión junto, obviamente es un documento que tiene que ser aprobado por el comité de inversiones del fondo, o busca un externo, en este caso un asesor o consultor, para que elabore la política y luego la someta al comité de inversiones para ser aprobada.
Esas políticas de inversión, así como enuncian más o menos esos dos objetivos principales que tú decías de horizonte de inversión y rentabilidad objetivo, ¿tienen otras variables importantes?
Sí, de hecho, sí. La política de inversión obviamente define cuál es el espectro, lo que se le llama en inglés el asset allocation, dónde invierte el fondo, en las clases de activos que puede, el mandato de inversión, ¿no? Establece el mandato de inversión, establece la tolerancia, el riesgo del fondo, establece también los requerimientos de liquidez, establece cuáles son las restricciones regulatorias o no regulatorias o restricciones establecidas para cada clase de activo dentro del fondo, es decir, los límites de inversión.
Los límites.
También los límites, exactamente. Pero hay dos tipos de límites. Hay límites internos, límites que son establecidos por el management o por el comité de inversiones. Hoy también hay límites regulatoriamente establecidos, dependiendo de las características del fondo o el sector donde se encuentre el fondo.
Víctor, este tema es tan amplio y tan interesante que fíjate que solo logramos abordar hoy dos variables de esas políticas de inversión. ¿Te parece si, así como hicimos con los activos alternativos, de repente le damos continuidad a las políticas de inversión para explicar esas variables que nos acabas de enunciar?
Claro, para mí sería un placer.
Entonces te esperamos aquí el próximo lunes a las 7 p.m. para descifrar el mercado con Víctor Reyes.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Santiago, usted habló de que teníamos una frase de una mujer, una supermujer. ¿Cuál será esa?
Sí, mire, es una frase que yo creo que mucha gente se ha referido a este tema aquí en sumas, pero que no nos cansamos de repente de repetir. Y no se trata del ahorro, no se trata del reto, ojo. Ya viene el pago, el reto de, no se olviden del reto que tenemos para ese objetivo financiero de corto plazo, cumplirlo el 1 de julio. No se trata de eso, pero sí se trata del éxito y de lo que hacemos en el día a día. Viene de parte de la señora Martha Stewart, que realmente no requiere pues presentación, es una empresaria, autora y presentadora de televisión norteamericana que formó un imperio con su negocio de estilo de vida y cocina, ¿verdad? Bueno, hoy nos dice ella: construya el éxito de su negocio en torno a algo que ama, algo que sea inherente e infinitamente interesante para usted. Es decir, trabaje en lo que le gusta. Y si no trabaja en lo que le gusta, encuentre el gusto al trabajo. Porque la verdad que esa es la mejor forma de ser exitoso. El éxito, recordemos que es relativo. A veces lo medimos en dinero, a veces lo medimos en poder, en posición. A veces lo medimos en felicidad, a veces lo medimos en tiempo. Cada cual tiene diferentes mediciones, pero lo importante es que construya el éxito en algo que usted ama, en algo que definitivamente disfruta. Porque el tiempo, como decimos acá, sigue siendo lo más valioso. Y si usted no aprovecha el tiempo para hacer algo que disfruta o disfrutar lo que hace, pues la verdad no lo está utilizando bien. Señorita Beth, gracias por acompañarnos esta noche, así sea de manera remota. Un saludo a toda nuestra audiencia. Gracias por hacerme sentir acompañado esta noche. Nos vemos mañana, aquí martes 7 de la noche, en la 95.7 FM, La Nota. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.